Esto es Noticias Mundo Real.
Soberanía alimentaria.
Un gran hermano campesino.
A través del satélite Simón Bolívar, Bolivia logró identificar 4 millones de hectáreas que los latifundistas explotaban y robaban.
La charla dio para mucho, pero probablemente lo más sorprendente de la entrevista que Radio Mundo Real mantuvo en Asunción del Paraguay con Miguel Lora está en la forma en que la Secretaría de Estado, responsable de impulsar la distribución de tierras fiscales a campesinos, logró descubrir 4 millones de hectáreas, 40.000 kilómetros cuadrados, que antes del gobierno de Evo Morales eran explotadas por los grandes propietarios y no constaban en los registros oficiales.
El programa Google Earth de visión satelital, así como el convenio de uso que el Estado boliviano suscribió con el venezolano del satélite Simón Bolívar, fueron herramientas útiles a la hora de identificar tierras de nadie, oficialmente denominadas fiscales.
Por obra de esas armas tecnológicas, milagrosamente aparecieron de la nada y hoy se trabaja en cómo distribuirlas entre las organizaciones de campesinos.
Esos y otros ribetes de la realidad boliviana son abordados por Lora, que integra el equipo de comunicación del Viceministerio de Tierras de Bolivia y quien participara del reciente Foro Regional contra los Agronegocios, organizado por la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y la Marcha Mundial de las Mujeres.
El rosario de luchas populares en esta última etapa de la historia boliviana comienza por el acceso al gas natural y muy especialmente el agua, nos cuenta Miguel Lora, quien aclara. La distribución inequitativa de la tierra como problema estructural no se ha podido solucionar totalmente todavía.
Con Miguel Lora, del equipo de comunicación del Viceministerio de Tierras de Bolivia, una Bolivia que cuando se habla de tierras y se habla de disputa del territorio, Miguel, se identifica justamente con un proceso muy, muy duro que ustedes han emprendido, quizá de aquellas movilizaciones históricas en Cochabamba por defensa del agua. Hay un hilo conductor entre todas esas luchas y el actual proceso que de alguna manera implica también al gobierno de tu país.
Sí, claro que sí. Yo creo que la revuelta popular en Bolivia comenzó con el gas, ¿no? Eso fue, siempre fue una demanda popular. Después de tantos años de neoliberalismo, eso le caló a la gente muy hondo, ¿no? Que tenías que pagar precios de mercado de la gasolina y de todo, ¿no? Y después las telecomunicaciones, que estábamos pagando las tarifas de telefonía y de internet más caras que en Argentina. Entonces muy poca gente conocía ese fenómeno, pero se fue enterando poco a poco y con el agua, ahí empezó el despute. En el año 2003 llegó esta empresa Bechtel, norteamericana, que te quería cobrar por el agua de la lluvia. O sea, llovía y te querían cobrar por eso.
Entonces, por lo que tú pudieras recoger en recipientes, etcétera.
Teóricamente tenía que ser así, ¿no? Pero más que el recibir en recipientes, era el agua de la lluvia que caía a la tierra, uh-huh, y que luego se podía recolectar en una vertiente, digamos. Uh-huh. Eso reventó a la gente. Y la gente dijo, ¿cómo te podrían cobrar por el agua de la lluvia, ¿no? Eso es un don de Dios, decía la gente. Entonces ahí empezó la revuelta, el año 2001, en Cochabamba. Pasaron 2 años y se cayó Goni. Goni era el presidente neoliberal, ¿no? Fíjate, pero han sido un proceso de 2 añitos. En 2 añitos la cosa cambió, la gente se organizó y llegó el año 2003 con el famoso impuestazo. Y ya te querían cobrar impuesto al salario y te iban a sacar más o menos el 15% de tu salario de impuesto. Imagínate una persona que ganaba 1.000 bolivianos, que era como $100, tenía que pagar casi un tercio, los policías tenían que pagar el salario. Entonces ahí empezó la revuelta. Y la revuelta se tradujo en la insurrección de octubre, cayó Goni y Evo Morales era candidato, no quiso tomar el poder, porque era posible tomar el poder mediante una revolución tradicional, pero el tipo dijo, no, mejor lo hagamos democráticamente. y se presentó a las elecciones el año 2005 y ganó. Ganó con más de 50%. Y ahí digamos que ya empezó la segunda parte de la revuelta, ¿no? Y en esa segunda parte de la revuelta es cuando la tierra empieza a ser el centro de la disputa. Porque hasta entonces, te voy a dar un dato así a grosso modo, el 80% de las tierras cultivables del país estaba en manos del 7% de la población. El 80% de las tierras, 7% de la población. Y el resto, que eran la mayoría de campesinos, tenían el 4% de la tierra. Entonces era muy inequitativa la cosa, ¿no?
Las cifras actuales hablan de otra cosa. Incluso hoy en tu intervención, en lo que viene siendo el Foro Regional contra el Agronegocio, hablaste de topes constitucionales para la posesión de la tierra. Así que contanos cuál es el panorama hoy.
Bueno, la distribución inequitativa de la tierra no se ha resuelto todavía, porque este es un proceso viejo que tiene muchos años. Estamos hablando de una revolución de 1952 que supuestamente había erradicado el latifundio, pero en los hechos había concentrado la tierra, ¿no?, en el oriente. Entonces es estructural, es muy difícil cambiar. Pero en los últimos años ha habido un cambio en cuanto a la titulación y al saneamiento de la tierra, que es la parte formal de la distribución agraria, ¿no?, que efectivamente no es todavía un país democrático en tenencia de tierras, pero formalmente en trámites, en títulos, sí, está cambiando un poco. Y lo más importante ha sido la reforma constitucional sobre la tenencia de la tierra. Antes, el límite de la propiedad, así teóricamente, era 50.000 hectáreas. O sea, tú no podías tener más de 50.000 hectáreas, teóricamente. Pero, tú sabes, echa ley, echa la trampa, había gente que tenía hasta 500.000 hectáreas. Ahora hay gente que tiene 500.000 hectáreas de propiedad. Y en la nueva constitución se aprobó un límite, y el límite es 5.000 hectáreas, o sea, 10% de lo que se permitía anteriormente. ¿Qué están haciendo los patrones? Están empezando a vender sus tierras o a fraccionarlas por la familia. El sobrino tiene una parte, el nieto tiene otra parte. Siempre hay formas de evadir la ley, pero legalmente son 5.000 hectáreas.
Y ¿existe a nivel del Estado boliviano un instrumento que posea tierras y que las distribuya? ¿Hay una cartera de tierras estatal mediante la cual puedan acceder los campesinos?
Correcto, gran pregunta, precisa. Antes de la reforma agraria de Evo Morales, el Estado había identificado más o menos 100.000 hectáreas de tierras fiscales. Tú sabes, Bolivia es un país grande.
Ahora bien, la sola distribución de la tierra no asegura la viabilidad de la agricultura campesina en una Bolivia que es en superficie 20 veces más grande que Suiza, por ejemplo.
En ese sentido, Miguel Lora cuenta qué otras ayudas se le brindan a los sin tierra de su país a la hora de otorgarles tierras, entre ellas la condición de no enajenarla, por ejemplo, o el fomento del cultivo de la castaña y el asegurar su comercialización a través de su inclusión en la canasta alimentaria oficial, dadas sus propiedades nutritivas excepcionales. El Seguro Nacional de Lactancia Materna cuenta ahora con el ingrediente de la castaña, un producto que, pese a que Bolivia es su principal productor, se identifica con el Brasil, por las castañas de cayú.
La tierra solo se le puede entregar a campesinos originarios y en ningún caso en propiedad individual. La idea es que los blancos ya tienen tierra, sostiene Lora.
¿Y existe a nivel del Estado boliviano un instrumento que posea tierras y que las distribuya? ¿Hay una cartera de tierras estatal mediante la cual puedan acceder los campesinos?
Correcto, gran pregunta, precisa. Antes de la reforma agraria de Evo Morales, el Estado había identificado más o menos 100.000 hectáreas de tierras fiscales. Tú sabes, Bolivia es un país grande, ¿no? Es un país pobre, pero es un país grande. Tiene casi 1.100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es tres veces Paraguay. Es el triple que Paraguay, 20 veces más grande que Suiza. que todo el estado, en todo el país. Entonces, solamente habían identificado 100,000 hectáreas de tierras fiscales los anteriores gobiernos. Ahora el gobierno ha identificado 4 millones de hectáreas de tierras fiscales, ¿no? Entonces, es pues abismal lo que se ha encontrado, porque la gente no encontraba, porque se guardaba la tierra para sus negocios, ¿no?
¿Qué pasaba, Miguel? No había gente que supiera encontrar esas de 100,000 aparecieron 4 millones, fallaron 3,900,000. ¿Qué pasó? ¿Cómo se buscó? ¿Qué instrumentos se utilizaron?
Fíjate, antes todos los responsables de la política agraria, eran latifundistas, ¿no? Como estamos viendo en los agronegocios. El gerente de Cargill era asesor principal del ministro de Agricultura. En Colombia, sin ir lejos, el presidente Chiquita era asesor militar del gobierno de Pastrana, ¿no? Eso pasaba en Colombia y en Bolivia pasaba lo mismo. Entonces era muy difícil que se llama Instituto Nacional de Reforma Agraria, el que se encarga de las tierras, era muy difícil que haga un trabajo transparente, porque eran los mismos patrones los que manejaban el instituto. Ahora no tanto, pues. Y además que hay muchos elementos nuevos que han ayudado a la política agraria, y uno de ellos es los satélites. La fotografía satelital, incluso el Google Earth, es imposible engañar al satélite, es lo que dice el viceministro de Tierras actual. Antes te podían mamar, ¿no?, con fotos antiguas, pero el satélite nadie le engaña. Y el satélite es clarito, ahí te identifica dónde hay tierras fiscales. ¿Y qué son las tierras fiscales? Las tierras que no las trabajas. Entonces, si un tipo dice, yo tengo tierra en tal lugar, ¿cuál tierra, señor? Esto es monte. En este monte no hay trabajo. Pues, si no hay trabajo, es del Estado. Y es así como han identificado las 4 millones de hectáreas. Principalmente en las fronteras. Y es en las fronteras donde los brasileros hacían tabla rasa, pues. Tú sabes que Brasil es casi el subimperio latinoamericano. Y una característica en Bolivia ha sido que los brasileros trasciendan las fronteras con la quiesencia de la misma institucionalidad política, ¿no?
Miguel, habiendo identificado todos esos, digamos, 3,900,000 hectáreas nuevas, por así llamarlo, sí, ¿cuál es el proceso ahora entonces? Digamos, ¿qué hacer con esa cantidad de tierra? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuáles son los criterios para la distribución?
Igual, pertinente, porque en la Constitución hay una salvedad, y podría ser un poquito discriminatorio, pero yo no puedo opinar sobre eso, pero la tierra solamente se la puede repartir a indígenas originarios campesinos. ¿Cuál es el criterio? Que los blancos, la clase media, ya tuvo tierra y ya tiene tierra. Los que nunca tuvieron tierra fueron los campesinos. Entonces solamente se les puede dar a ellos. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que no se puede entregar tierra en propiedad individual. Es decir, que no hay propietarios privados como antes. La tierra se entrega como propiedad colectiva. Propiedad colectiva que no se puede traspasar, no se puede vender y no se puede arrendar, precisamente para salvaguardar estos problemas que estamos viendo, que a veces tú le entregas a un campesino y al campesino se alía con una transnacional y le arrienda, y es igual que nada, ¿no? Entonces, la Constitución dice bien claro, ¿no? Esta tierra es para la comunidad y es propiedad colectiva, y no se puede hacer ningún negocio, la trabajas, y si no la trabajas, la devuelves al Estado. Entonces, esa es la condición del manejo de la tierra, ¿no? Ahora, esas son dos características. Hay muchas más. Por ejemplo, no puedes explotarla como te dé la gana, ¿no? Tienes que cuidar el tipo de uso de la tierra, porque no toda la tierra es igual, ¿verdad? Claro. En Amazonía, por ejemplo, no puedes hacer ganadería. No puedes hacer monocultivo extensivo porque es bosque. Tienes que aprovechar, como se llama, un sistema de aprovechamiento agroforestal. Es decir, tienes que usar bosque y tierra al mismo tiempo. Y claro, eso se puede. Para un gran monocultivo de soya, no se puede sembrar soya debajo del bosque. Tienes que tirar el bosque. Pero en un sistema agroforestal, tú puedes cultivar tu comidita debajo de los árboles. El café orgánico, por ejemplo. El café orgánico necesita sombra. Entonces, puedes cultivar café en medio del bosque, ¿no? Y utiliza sus nutrientes. La revolución agroecológica ha sido un gran avance, ¿eh? Se han roto muchos mitos. No sé, en la Revolución Verde, en los años 60, cuando llegaron los gringos del Peace Corps, mucha gente, ¿no?, transnacionales, te decían, no, tienes que producir con transgénicos o nada. Pero eso se ha revertido un poco. Ahora la gente dice, no es cierto, no se puede producir orgánico. Y orgánico es mejor porque cuesta más. Si tú compras un café orgánico en Europa, te cuesta 10 veces más que un café convencional, ¿no? Entonces, tal vez hasta es más rentable, más negocio es producir orgánico.
Miguel, y los criterios entonces para... O sea, te quería preguntar si existen criterios agroecológicos para la concesión de tierras también.
Sí, claro que sí. Agrotóxicos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un programa de asentamientos humanos en Pando. Pando es el departamento más norteño de Bolivia, que está en frontera con Brasil, y es un departamento netamente forestal. O sea, todo el departamento es bosque, lo que no han talado hasta ahora, ¿no? Entonces, la condición para entregar esa concesión a estos asentamientos de campesinos, que les han entregado la semana pasada, les han entregado más o menos 250.000 hectáreas, ¿no? Para unas 40.000 familias. Les toca más o menos a 75 hectáreas por familia. La condición es que no tiren los bosques y que no planten coca, ¿no? Porque ese es un gran temor, ¿no? Donde van los cocaleros, plantan coca. Entonces, la condición es, si plantan coca, chao, les revierten. ¿Cómo les controlan? Satélite. El satélite es... Por eso Evo quiere comprar un satélite. Pero mientras no tengamos satélite, tenemos el satélite de Venezuela. Porque es, somos ALBA, entonces usamos material y los tenemos controlados. Y tienen que producir café, cacao, básicamente cacao, porque el chocolate orgánico ahorita en Europa es el boom. Y nosotros tenemos un problema, exportamos cacao en bruto. Y el plan es hacer chocolates en Bolivia, ¿no? Y que ya lo están haciendo, hay cooperativas de campesinos en los Yungas, en La Paz, que están produciendo cacao orgánico y se han ido a Pando a producir cacao orgánico.
Miguel, la última, por lo menos de mi parte, y creo que es posible ese desafío, porque el chocolate más famoso del mundo, el suizo, no produce un solo gramo de cacao, así que puede creo que es bastante lógico, ¿no?
Claro.
Que ustedes sustituyan a los suizos, no en los relojes, pero sí en el chocolate. Sabemos que darle campo solamente a un campesino es destinarlo también a la pobreza, porque con el campo solo no hace nada, más bien se endeuda y más bien se complica. ¿Qué otras herramientas, aparte del reparto de tierras, que es lo básico, qué otro tipo de instrumentos, qué otro tipo de medidas, qué otro tipo de financiaciones se han habilitado para revitalizar ese campesinado y en definitiva caminar hacia la soberanía alimentaria?
Ya, en los programas de recolonización en los años 50, después de la reforma agraria nacionalista, la recolonización era, aquí está tu título, aquí está tu tierra, anda. Y los tipos se iban así por su cuenta a poblar la Amazonía y claro, pues se morían con paludismo. Era como dejarlos a su suerte, a los pobres, ¿no? Supuestamente ahora no, y eso está en la Constitución. En la Constitución dice, si tú entregas un asentamiento, o sea, promueves un asentamiento humano en una zona nueva, el Estado tiene la obligación de darle camino, servicios básicos, agua, luz, etcétera, y plata. Porque es muy claro lo que dices, ¿no? O sea, no tiene sentido entregarle una tierra sin un plan que les respalde para que la producción sea efectivamente útil para la familia, para el país, etc. Entonces, estos nuevos asentamientos tienen planes productivos concretos. Agroforestería, en este caso de Pando, cacao orgánico, que son cacaos salvajes, ¿no? No van a llevar sus plantas. El cacao existe ahí. De milenios son cacaos nativos. entonces tiene que ir a recolectar, y el eje en estos asentamientos es la castaña. La castaña es un producto muy, muy nutritivo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para que esos tipos tengan algún tipo de mercado? Ha incluido la castaña en el Seguro Nacional de Lactancia Materna. Todo, el Estado siempre entrega a las mujeres parturientas, les entrega leche, un montón de cosas, ¿no? Y ahora la castaña es el nuevo elemento. No les van a entregar castañita así pura, ¿no? Sino van a moler, van a hacer aceite. Entonces, se supone que van a diversificar la economía con castaña. Porque ahorita Brasil es el que aprovecha el... Y se llama las nueces del Brasil, se llama la castaña internacionalmente. Pero más, el primer productor de castaña es Bolivia, del mundo. Entonces, lo que quieren hacer hasta cambiar el nombre, que ya no se llame nueces del Brasil, sino que se llame el cacao o la castaña boliviana, ¿no? Para vender afuera. Entonces, hay un programa productivo que sustenta el asentamiento humano. No es una dotación de tierras solamente, ¿no? Es un programa productivo. Y el último proyecto que están haciendo es una planta industrializadora de frutas tropicales, ¿no? Porque hay un montón de frutas que no conocemos nosotros en las ciudades.
Sí, sí, claro.
Y lo que queremos es aprovechar esas frutas para que se vendan en el mercado interno, básicamente, ¿no? Y para darle vida a los nuevos asentamientos. Claro que es una guerra. La derecha está combatiendo el programa. Es muy difícil, ¿no? Va a tardar muchos años.
Justamente sobre eso, Miguel, ¿Cómo ven desde el gobierno ese proceso de expropiación de tierras que se tendría que dar ahora, de esas tierras ociosas? Si lo ven como va a ser, claramente va a ser algo difícil, pero ¿qué tan difícil creen que va a ser?
Mira, el año pasado, no sé si ustedes se han enterado, hemos tenido un problema muy grande en Bolivia precisamente por la tierra. Y es porque toda la derecha fuerte de Santa Cruz está articulada en torno a la tierra. Es como en Argentina. No sé si ustedes conocen el fenómeno de Argentina. La oposición más dura de Cristina Kirchner son los propietarios rurales.
El mal llamado campo.
El mal llamado campo. Y en Santa Cruz, en Bolivia, es exactamente lo mismo. Son aliados. El año pasado hubo una revuelta terrateniente, pero así terrible. Casi fraccionan el país, fue muy duro, peor que en Venezuela. Evo estaba realmente peligrando su gobierno el año pasado. Si no era UNASUR se paró y dijo, no vamos a reconocer a ningún gobierno de facto, autonómico, como le dicen ellos. Y si no era eso, hermano, Evo la tenía negra. Entonces, para que te fijes lo fuerte que es la oposición derechista articulada en torno a la tierra. Pero eso fue el año pasado. Y la derecha fue derrotada el año pasado, internacionalmente y dentro del país. ¿Cómo dentro del país? Hubo un referéndum popular. Porque tan caliente estuvo la cosa que el Evo tuvo que aceptar un referéndum popular para ver quién se va y quién se queda. Y ahí se metieron los prefectos de los 9 departamentos y el Evo. Y se fueron 2 prefectos opositores, el de Cochabamba y el de La Paz se fueron, perdieron, y Evo ganó con 67%. O sea, fue una paliza en las urnas y una paliza internacional. Entonces, están muy golpeadas las derechas ahora, tanto que no tienen candidato, no pueden encontrar un candidato para las elecciones de fin de año. Y es porque se les fue la mano, hombre, en las revueltas, quemaron oficinas públicas, o sea, fue un escándalo. Y claro, hasta el Papa, ¿no? El Papa, Naciones Unidas, todos les putearon, les dijeron cómo van a hacer eso, y perdieron mucho. Entonces, nosotros estamos pensando que con esa derrota, y con la derrota de fin de año, porque el Evo va a volver a ganar, creemos que va a ser más fácil, como que lo está haciendo ahora con los asentamientos humanos. ¿De quién eran esas tierras que es donde están ocupando los nuevos asentados? Eran de patrones de Pando y de brasileros. Entonces agarraron, los votaron los brasileños. Casi hubo un problema con Lula. Por eso Lula tenía que ir a inaugurar una carretera y no quería ir. Entonces hubo una presión por ahí para convencerle de que era pues injusto, ¿no? Tenían que irse los brasileños. Entonces es un momento, digamos, de mucho optimismo, ¿no? Creemos que se puede hacer algo. en la próxima gestión de gobierno. Y el próximo paso va a ser ocupar las fronteras para sentar soberanía. Ustedes saben la historia boliviana, nos han robado tierra todos, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina. Nosotros teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados cuando nacimos a la vida independiente. Y ahora tenemos 1.100.000, casi la mitad nos han cercenado. ¿Por qué? Por no ocupar las fronteras. Entonces el plan es, por lo menos, resguardar lo que tenemos, ¿no?
Escuchábamos a Miguel Lora, integrante del equipo de comunicación del Viceministerio de Tierras de Bolivia.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm